nos dice estas palabras. Son unas palabras de Billy Graham que nos dice: no creas que Satanás es una caricatura inofensiva con un traje rojo y una horca. Él es bien inteligente y poderoso, y su propósito inmutable es de destruir los planes de Dios en todo momento, incluyendo los planes de Dios para tu vida. Si el enemigo estaba en contra de nosotros cuando estábamos en el mundo y no creíamos, pues cuánto más ahora estamos dentro de su vista, de personas que él quiere tratar de alguna manera destruir, para destruir los planes de Dios. ¿Cuánto más importante es entender la batalla de la fe? Y vamos a estar mirando unos versículos en Primera de Pedro 5, que lo vamos a mirar ahora en unos minutos. Pero quiero, antes de entrar ahí, decir qué es lo que está sucediendo. Número uno, Pedro es el que está escribiendo aquí en Primera de Pedro 5. Le está escribiendo una carta a los creyentes. No le está escribiendo una carta a personas que no conocen, sino que está hablándole a creyentes. Y le está escribiendo esta carta para animarlo y exhortar a cristianos que en ese momento estaban pasando un tiempo difícil de persecución. Estaban en un lugar hostil. Estaban en un lugar que quería destruir a los cristianos. Lo estaban persiguiendo. Estaban persiguiendo la iglesia en ese momento. Si se recuerdan, hace unas semanas atrás, el domingo, hablamos de Efesios. Y era algo similar. Lo que Pablo era el que estaba escribiendo en el libro de Efesios, y le estaba hablando a la iglesia, también a creyentes, acerca de esta batalla. Él habla de la armadura de Dios, y ahí él hace una lista de la armadura, de todas las cosas que nos tenemos que poner. Pero aquí, Primera de Pedro 5, Pedro también a otro grupo le está diciendo: hay que prepararse, porque esta batalla no se va, no se va a desaparecer. Entonces, él le dice a ellos, le da como un aviso. Y esto es de la Nueva Traducción Viviente, dice: estén alerta. Énfasis, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Ustedes recuerdan esas palabras, son palabras similares a la que nos dijo Pablo en Efesios: manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Ahora vamos a hablar acerca de esto. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El diablo. Vamos a tratar algunos datos importantes acerca de él, de su carácter, de la misma manera que Dios tiene sus atributos, de la misma manera el diablo tiene el de él. Pero antes que nada, siempre a mí me gusta enfatizar: aquí no hay gloria para el enemigo. Aquí no hay gloria para lo que él hace. Al contrario, hay gloria para Dios, porque él ni se puede comparar a Dios. Él no es el opuesto de Dios. No hay nada que sea el opuesto de Dios. Dios es luz, Dios es poder, Dios es todo, y el diablo es una creación. Punto y aparte. Dios lo tiene ahí por sus razones. Y quizás a veces no entendemos por qué será, pero recuerden que nosotros no somos Dios. No entendemos los planes y los propósitos de Él. Pero para Él no hay gloria. En ningún momento. A veces yo escucho las personas que hablan, no, porque el diablo y el diablo y el diablo. Y yo pienso, sí, pero no hay que estar con tanto miedo y tanto temor. Fíjase que en las palabras que leímos acá, dice que estemos alertas, que estemos con cuidado, pero no nos dice que tenemos que tener miedo. Oye, tengan miedo, no nos dice eso, ni Pablo ni Pedro, ninguno de los dos. Nos dicen que estemos alerta y que estemos firmes, eso sí. Número dos, a veces no es el diablo, a veces somos nosotros. A veces nosotros le echamos mucha culpa al diablo. El diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. Pero a veces somos nosotros que estamos haciendo ese trabajo. Así que tenemos que discernir. ¿Somos nosotros o es el diablo? Y aquí vemos que la palabra en el lenguaje original es vuestro adversario, el diablo. Esa palabra adversario es un oponente en una demanda y es también se refiere al enemigo, a la persona que está contra ti. Así que el diablo, su palabra, su nombre, esta palabra quiere decir adversario, la persona que está en contra de ti. Así que el vuestro adversario, el diablo, sabemos, de acuerdo a lo que nos dice Juan 8:44, que es un mentiroso. Le gusta decir muchas mentiras. Y a veces está ahí en el oído. Y lamentablemente, a veces nosotros lo escuchamos demasiado. Es un acusador falso. Y él le gusta acusarnos a nosotros. Esa voz de que a veces que escuchamos, que no nos, Dios nos perdona, pero nosotros no nos podemos perdonar nosotros mismos. Y estamos ahí con esos pensamientos y esos pensamientos. Ese es el enemigo hablando y acusándote. Es un calumniador. Y esto es que significa diablo. Ese nombre, diablo, quiere decir calumniador. Y lo que es decir algo maliciosamente, declaraciones falsas, cargos o imputaciones acerca de alguien, dañar la reputación por medio de la calumnia. Así que lo que se está diciendo es algo falso, no es algo correcto. Si miramos las escrituras y miramos lo que Dios dice de nosotros, cuando nosotros venimos a Él, que creemos en Jesús para nuestra salvación, venimos a ser hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Así que el calumniador viene y dice y presenta cosas que no son. Y a veces hay personas que se creen esas cosas. Tenemos que tener cuidado con él. También es un tentador, como hemos visto en Mateo 4:1 y Lucas 4:1-13. Además de eso, nos dice la Biblia en Juan 8:44 que es asesino y homicida. Le gusta matar y oprimir. En Hechos 10:38 dice que ejercer un control severo sobre uno. Habla de controlar. Así que vamos ahora, sabiendo estas características, vamos a ver ahora de nuevo este versículo del cual empezamos en Primera de Pedro. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué cosa quiere decir león rugiente? Rugiente, ¿qué cosa es eso? Haciendo mucho ruido, ¿verdad? Como leones hacen. Lamentablemente no tengo a Gio hoy traduciéndome para que tenga que hacer el sonido, pero bueno. Hace mucho ruido, hace mucha bulla. Y nosotros al escucharlo, número uno, sabemos que está cerca, sabemos que anda por ahí, y número dos, a lo mejor él hace tanta bulla para que nuestra mentecita empiece con ese temor y ese miedo. Y ahí viene. Y aquí está esta situación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes de eso nos dice a nosotros que tenemos que estar alerta. En la traducción de Reina Valeria nos dice, sed sobrio. ¿Qué cosa es ser sobrio? Cuerdo. Que estemos con nuestra mente clarita. Que no estemos borrachos. Y hay muchas maneras de estar borracho que no es estar tomado con el alcohol. A veces estamos borrachos con situaciones y problemas o cosas que estamos pensando que no debemos de estar pensando y no estamos mirando, no estamos alerta a la situación. Y ahí viene, al poquito rato, viene el león. Y el león no le interesa al que está fuerte. Si ustedes han mirado esos programas de animales, ustedes se dan cuenta que el león está vigilando. Y él se pone a mirar, mira a los más pequeños, a los más débiles, quizás a los más viejitos. Y esos son lo que el león va atacando. Porque los más fuertes salen corriendo bien rápido. Pero los más débiles son los que están, se quedan atrás. Y aquí vamos a mirar este video. I don't know if that video is going to work. Try to see. Acerca de un león que está mirando, ¿no? Está mirando a unos animales. Y está ahí y ataca al más débil. Moving on. No, don't worry about it. Entonces Dios dice, sed sobrio y velad, porque no queremos ser los débiles, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Nos dice aquí en el versículo 9, de nuevo nos repite las palabras, sed sobrios y velad, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, no estamos solos. Muchas veces en nuestras dificultades pensamos, yo soy el único. Y quizás algunas de nuestras dificultades no son nada comparado a lo que están pasando otras personas que quizás necesitan nuestra oración. A veces cuando miramos el mundo entero, el hermano Saavedra nos estuvo hablando, de cristianos en países árabes que están sufriendo persecución grave, donde los ponen en la cárcel por años sin razón. Vemos personas sufriendo persecución, personas que no tienen ni Biblias en el mundo entero. En la China no hay Biblias. Tú vas a Cuba, tú no puedes llevar Biblias. Tú no puedes llevar la palabra de Dios. Así que si nosotros aquí tenemos una Biblia, bendecidos somos. Pero tenemos que entender, no estamos solos. Y no es solamente entender que otras personas están peores. A veces nosotros estamos peores. A veces nosotros estamos pasando un tiempo difícil. Y cuánto más nosotros tenemos que saber que no estamos solos. Que hay hermanos y hermanas que están orando y intercediendo por nosotros. Así que hay otros hermanos tuyos por todo el mundo que están padeciendo, están teniendo dificultades, pero también están ganando la batalla. Y eso también nos ayuda. Nos dice aquí en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, a veces nosotros nos preguntamos, si yo tengo fe, si yo tomo este paso de fe, ¿qué va a ser de mí? Porque vivimos en un mundo donde pasamos dificultades y a veces nos fallan otras personas que hemos depositado nuestra fe en ellos. O quizás en una organización depositamos nuestra fe y nos fallan. Mas sin embargo, no estamos aquí hablando de nada humano, estamos hablando aquí de Jesucristo. Y el Dios de toda gracia, el Dios que te da a ti la gracia para poder vencer y echar para adelante, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que has padecido un tiempo, Él mismo se va a encargar de perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Las palabras exactas son perfeccione, hacer completo, reparar lo que se ha roto. Así que si hemos pasado algo donde algo está que tú piensas que ya esta parte de tu vida está destruida o rota, sabemos que Él mismo nos perfecciona. Él es el que repara, Él es el que sana. Él afirma para ser estable, colocar firmemente, hacer constante, fortalezca, quiere decir hacer fuerte, y establezca, poner el fundamento. Que cuando nosotros caminamos hacia adelante, podemos caminar hacia adelante porque Él es el que afirma nuestros pasos. Él es el que fortalece nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente y nos establece. Ahora, quiero poner esto como en acción, como darle, ¿cómo luce esto cuando alguien lo está viviendo? No sé si ustedes se recuerdan en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 18, habla de Amalek. Los israelitas salieron de Egipto y una de las primeras batallas que ellos tuvieron que enfrentar, una batalla de la cual ellos no estaban preparados, nos dice que Amalek fue en Deuteronomio capítulo 25, 17 y 18, nos dice que atacó a los más débiles, atacó a los que quedaban atrás. El pueblo de Israel estaba caminando. Imagínense, si estuviéramos un grupo de personas, si vamos a Disney World o algún lugar y estamos como una iglesia caminando, las personas más cansadas, las personas más débiles se van a quedar atrás. Y los más fuertes, los que tienen más ánimo para caminar, están adelante. Y habla de cómo Amalek, no se te olvide, Dios le dice a Israel, no se te olvide que Amalek te atacó cuando estabas débil y cuando estabas cansado. No se te olvide. Y si vamos a Éxodo capítulo 17, nos habla de lo que sucedió. Y quiero leerlo con ustedes. Éxodo capítulo 17. Empezando en el versículo 8. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que sabemos que atacó a Israel en un tiempo que estaban cansados, que estaban en el desierto caminando, y los que estaban empezó por atrás, con las personas más débiles. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Así que nos imaginamos en este momento, estas personas han venido a atacar y sin preparación, porque así son las batallas de nosotros, ¿verdad? Muchas veces vienen las batallas y vienen las dificultades y nosotros no sabíamos que íbamos a tener que batallar ese día o esa semana o ese mes o ese año. A veces hay años difíciles. Hay años de batalla y batalla y batalla y batalla y no sabemos. No estábamos preparados. Aquí el pueblo de Dios no estaba preparado, pero inmediatamente Moisés se da cuenta, hay que salir a darle frente. Y manda a Josué, vaya con hombres a pelear. Y fíjase que no es solamente los hombres ir a pelear. Todo dependía de Moisés y su oración por el pueblo. Y él tenía la vara en la mano y cuando él estaba con las manos levantadas, el pueblo estaba ganando. Y cuando los brazos le caían porque ya se cansaba, se daba cuenta que dominaba el enemigo. Y hay una lección ahí para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esto varias veces y quizás nos conocemos la historia, pero creo que es importante para nosotros recordar cómo es la victoria, cómo es que podemos seguir hacia adelante, cómo es que Dios va a firmar nuestros pies, cómo es que Dios nos va a ayudar a seguir hacia adelante en la batalla. Y no es por nuestra fuerza, porque ahí no dice nada de la fuerza de Josué. No habla de la fuerza de los hombres. No habla de la fuerza de nadie. Habla de cómo Moisés está ahí orando por el pueblo. Y si seguimos, nos damos cuenta que ellos se dan cuenta de esto y Aarón y Ur tienen que levantarle los brazos a Moisés porque aún Moisés está cansado. En otras palabras, es humano estar cansado. Es humano no tener el poder ni la habilidad de poder enfrentar el enemigo. El león puede venir rugiendo. No depende de mí. Lo que el Señor me dice es que esté alerta y que esté firme. Pero el que tiene que pelear esa batalla es el Señor. ¿Cuánto más importante es la oración? ¿Cuánto más es importante estar lleno del poder del Espíritu Santo? Y decirle, Espíritu Santo, en este momento yo no puedo. Mis brazos como Moisés están caídos. Necesito que alguien venga, me los levante. Necesito hermanos y hermanas que estén orando por mí. Necesito que tú, Espíritu Santo, intercede por mí al Padre. Porque yo no puedo. Y la cosa aquí clave que veo en la Biblia constante, 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 que cuando el ser humano dice y reconoce, hasta aquí puedo yo, es cuando Dios dice, ah, eso es lo que estaba esperando. Estaba esperando ese momento que tú dijeras, ya yo no puedo, para entonces yo poder glorificarme y hacer lo que tengo que hacer. Cuando aquí, dice aquí en el versículo 12, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Horas, horas. Hay batallas largas. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Versículo 14. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léalo en voz alta a Josué. En otras palabras, yo no quiero que se olviden. Cada batalla hay lecciones que Dios nos da. Y las lecciones hay que recordarlas. Porque Dios nos está enseñando por medio de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y dice aquí, yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Por cuanto ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué quiere decir Jehová es mi estandarte? Normalmente ahora el estandarte que pensamos es como una bandera. Pero en sí, en ese tiempo, si pensamos en los romanos tenían un estandarte, el símbolo de ellos estaba encima de un palo. Y para ellos el símbolo de los romanos era el águila. Y el águila era el símbolo. Y a donde quiera que iba el estandarte, ahí iba el ejército. El estandarte iba para acá, allá iba el ejército. Iba para acá, no importaba la situación, quién estaba al frente. Si el estandarte iba para ahí, ahí iban ellos. El estandarte aquí era la vara de Moisés. Y la vara de Moisés era una vara simple. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios no quería ningún símbolo. Dios no quiere ninguna imagen. No hay manera de captar lo que Dios es, su esencia. No hay nada que pueda captar eso. Y era la vara de Moisés que en ese momento era el estandarte. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que ir hacia adelante. Y a veces cuando estamos cansados y estamos heridos y estamos que ya no podemos más, cuán importante es mirar, buscar por el estandarte. Y necesitamos hermanos que lleven el estandarte. Necesitamos hermanos que nos dicen, que nos digan, hay que seguir hacia adelante, porque cuando tú ves un pueblo que empieza a tener miedo y temor, ¿qué es lo primero que hacen? Se mandan a correr para atrás. No quieren ir a la batalla. Y les quiero enseñar esto en esta próxima escena. If you could prepare the video. Es una escena de la película El Patriota. Y es un momento donde los americanos están enfrentando a los británicos. Y hay un momento en que se está perdiendo la batalla, que todo el mundo está retrocediendo porque tienen miedo, porque el enemigo viene, los británicos vienen y vienen, y alguien va y busca el estandarte, que es la bandera americana en ese momento. Y va corriendo y coge la bandera y empieza a gritarle a los demás, no vayan para atrás, vamos a aguantar la línea. Aguantar la línea. Y hermanos, estamos como empecé en la predicación. Hay momentos críticos que estamos viviendo. Momentos difíciles. Donde estamos perdiendo juventud. Donde hay juventud que se está quitando la vida. Donde hay personas que están pasando una depresión terrible. Donde estamos perdiendo una generación, donde estamos en un estado, vivimos en un país donde tenemos tanto y al mismo tiempo tenemos personas que están sufriendo terriblemente. Y eso ni estamos hablando de los países pobres y de las personas que están pasando dificultades. Estamos viviendo tiempos críticos y el enemigo está ahí peleando, y nosotros tenemos que estar firme y aguantar esa línea y no dejar que el enemigo siga robando y hurtando y matando y destruyendo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar echando para adelante? Y yo sé que es difícil. Porque hay días que yo me levanto cansada y desanimada y digo, Señor, necesito tu fuerza. ¿Cuánto más el poder de Dios en esos momentos? Y yo los invito, porque he sentido esto en mi espíritu, le invito el domingo de hacer ayuno y oración conmigo. Vamos a venir a la iglesia en ayuno y oración. Vamos a estar en ayuno y oración para que Dios vea nuestra hambre para Él, nuestro deseo por Él, nuestro deseo que vamos a crucificar esta carne para que Él se glorifique en nuestras vidas. Daniel, you ready? If we could turn off the light in the back. Thank you. así como nos dice la palabra, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él te da una esperanza viva, te da una vida con poder. Así que vamos a alzar nuestros ojos, vamos a seguir ese estandarte por valles, por montañas, por tiempos difíciles, por tiempos alegres. Vamos a seguir ese estandarte porque sabemos que nuestro Redentor ¿qué? Nuestro Redentor vive. Puesto de pies, hermano. Señor Jesús,